Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 18 de mayo de 2015.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
Estados Unidos reitera el apoyo a Corea del Sur frente a amenazas del norte.
Secretario de Estado de Estados Unidos cree que la caída de Ramadi puede revertirse.
Se reanuda servicio de tren de pasajeros de Amtrak hacia el norte del país.
Los Marlins de Miami despiden a su manager.
Pitch Perfect 2 reina en la taquilla del fin de semana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con la presidenta surcoreana Park Geun-hye y con el ministro de Relaciones Exteriores, Yoon Byung-se, en Seúl, para discutir sobre seguridad en la península coreana y temas bilaterales.
En una conferencia de prensa conjunta después de la reunión este lunes, Kerry dijo que Corea del Norte ni siquiera se ha acercado a dar los pasos necesarios para controlar su programa de armas.
To date, to this moment,
hasta la fecha, hasta este momento, particularmente con sus recientes provocaciones, es claro que Corea del Norte ni siquiera se ha acercado a cumplir ese estándar. En cambio, continúa presionando con armas nucleares y misiles balísticos. Continúa incumpliendo promesas y haciendo amenazas. Y continúa mostrando un flagrante irrespeto por la ley internacional, mientras niega a su propio pueblo la protección de las libertades fundamentales y derechos humanos.
El secretario de Estado Kerry indicó que es probable que Corea del Norte sea referida a la Corte Penal Internacional si continúan sus actuales violaciones de derechos humanos.
A propósito de la presidenta Park, planea visitar Washington el mes próximo. El secretario Kerry reafirmó la determinación de hacer frente a cualquier amenaza de Corea del Norte, la que, según dijo, obviamente, con su reciente conducta, ha indicado a un mayor rechazo a ser razonable y venir a la mesa para hablar sobre desnuclearización.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, expresó este lunes confianza en que las fuerzas gubernamentales iraquíes van a recobrar el control de la capital provincial de Ramadi luego de haber caído en manos del grupo Estado Islámico.
Kerry dijo que la ciudad fue blanco de oportunidad y que estaba seguro de que la situación sería revertida en los próximos días. El secretario de Estado estadounidense dijo que los militantes actúan en una capacidad reducida. Adicionalmente, sus comunicaciones han sido reducidas, su financiamiento y mecanismos financieros han sido reducidos y sus movimientos en general, aquellos que ciertamente donde hay patrullas aéreas y capacidad aérea han sido reducidos, pero eso no es en todas partes. De manera que es posible tener un ataque como el que hemos visto en Ramadi, pero estoy absolutamente convencido de que en los próximos días eso será revertido.
Funcionarios locales dijeron que luego de 3 días de combates en Ramadi, unas 500 personas han perdido la vida en la ciudad, localizada a unos 125 kilómetros al oeste de Bagdad, la capital iraquí.
El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, llamó a las milicias a dirigirse a la ciudad. El lunes, más combatientes habían llegado al área, que también ha sido blanco de bombardeos aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos desde la semana pasada.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos se negó a confirmar la declaración de victoria del Grupo Estado Islámico del domingo, diciendo que la situación en Ramadi sigue siendo fluida y disputada. Pero otros funcionarios, incluyendo un portavoz del gobernador de la provincia de Anbar, dijo que los soldados gubernamentales han huido de la ciudad.
Un una aeronave Osprey de la 15ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de Estados Unidos hizo un aterrizaje forzoso en Hawái el domingo, causando la muerte de un marín y 21 heridos.
El Osprey MB-22, que despega y aterriza como helicóptero pero vuela como un avión, llevaba 22 personas a bordo, incluyendo 21 marines y un médico de la Armada asignado a la unidad, indicó el portavoz, capitán Brian Block.
La 15ª Unidad Expedicionaria de los Marines tiene su base en Camp Pendleton, en California, y estaba en Hawái para una semana de entrenamiento.
En otras noticias nacionales, el servicio de tren de pasajeros de Amtrak se reinició este lunes en el corredor norte del país por primera vez desde el descarrilamiento de la semana pasada en Filadelfia.
Funcionarios informaron que los trenes entre Washington y Boston, que pasan por Filadelfia y Nueva York, han reanudado el servicio en total cumplimiento a las órdenes de seguridad federal.
El portavoz de la agencia federal encargada del servicio ferroviario, Kevin Thompson, dijo el domingo que el sistema de control automático ferroviario, que permite monitorear y frenar los trenes en las curvas y en situaciones de peligro, está en completo funcionamiento para los trenes que se dirigen al norte.
Unas 3 docenas de pasajeros abordaron el tren hacia Nueva York en Filadelfia y el alcalde de la ciudad, Michael Nutter, estuvo presente para ver la partida y saludar a los pasajeros y conductores.
Mientras tanto, unas 20 personas de las 200 que resultaron heridas en el accidente del martes por la noche continúan hospitalizadas y 5 están en condición grave, pero se espera que todas sobrevivan. En total, 8 personas perecieron en el descarrilamiento.
Por su parte, los investigadores de la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte se han enfocado en la aceleración del tren accidentado al aproximarse a la curva. La única manera en que un tren puede acelerar es si el maquinista empuja el acelerador. Y la grabadora recogió un movimiento de aceleración, explicó el funcionario a la agencia Robert Sumwalt en el programa State of the Union de CNN.
El maquinista resultó herido y ha dicho a las autoridades que no recuerda lo que pasó en los minutos que precedieron al descarrilamiento.
Asimismo, Sumwalt minimizó los reportes que el parabrisas del tren fue golpeado por algún objeto previo al accidente.
He visto la fractura. Parece que fue algo como el tamaño de una uva, si se quiere, y no penetró el parabrisas entero, dijo Sumwalt en el programa Face the Nation de CBS.
9 personas murieron y varias fueron heridas durante una balacera desatada entre pandillas de motociclistas rivales en un restaurante en Waco, en el centro de Texas.
La violencia comenzó poco después del mediodía en un mercado de la localidad a lo largo de la carretera interestatal 35, usualmente atestada de gente a la hora del almuerzo.
El sargento de la policía de Waco, W. Patrick Swanton, dijo que 8 de las víctimas murieron en la escena de la balacera, el restaurante Twin Peaks, y otro más murió en el hospital. Todos los muertos eran pandilleros.
La policía de Waco sabía que iba a realizarse una reunión de pandilleros y estaba en alerta, previendo problemas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El futuro de las actividades de vigilancia doméstica del gobierno estadounidense podría decidirse esta semana en el Congreso, donde los legisladores trabajan para reautorizar esfuerzos antiterrorismo a punto de expirar y tratan de reformar un controversial programa de recolección de información.
La semana pasada, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría poner fin a la recolección de datos telefónicos de los estadounidenses por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA.
La llamada Ley de la Libertad de Estados Unidos, o Ley Patriota, espera ahora ser reformada en el Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, defiende el programa de la NSA, diciendo que es vital en la lucha contra el terrorismo.
Creo que es una herramienta importante si queremos tener la máxima oportunidad de defender a nuestra gente aquí en el país.
La recolección de metadata o información masiva de datos fue lanzada en secreto luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero solo tiene un alcance limitado, dicen sus detractores, como el senador demócrata Patrick Leahy.
Si aceptamos que el gobierno puede recolectar todos nuestros datos telefónicos porque podría querer revisarlos un día para buscar posibles conexiones con terroristas, ¿dónde va a terminar?
Según la ley de Libertad USA, las compañías de telecomunicaciones deberían guardar la información telefónica y no el gobierno. Las preocupaciones de privacidad que la ley ha generado son exageradas y no tienen fundamento, dicen sus defensores, como el senador McConnell.
En los próximos días, el Senado debatirá si en realidad la ley ayudó a desbaratar conspiraciones terroristas, pero los legisladores tienen solo esta semana para actuar. Aunque la ley Patriota, que cubre la recolección masiva de datos, expira el 1 de junio, el Senado estará en receso en la última semana de este mes.
En la política estadounidense, 11 contendientes para la nominación presidencial republicana se reunieron en Iowa, en la zona central de Estados Unidos, para explicar a los activistas partidarios por qué quieren ser el candidato en 2016.
El foro realizado el sábado fue patrocinado por el Partido Republicano de Iowa y estuvo dominado por discusiones sobre Irán, el Islam y la situación en el Medio Oriente. Varios candidatos pidieron una posición más enérgica contra Teherán y más ataques a los insurgentes del grupo Estado Islámico.
Los aspirantes a la nominación presidencial republicana hicieron un llamado a una presencia estadounidense más fuerte en el mundo, pero difirieron en cuán fuerte Estados Unidos debe ser con sus enemigos.
La respuesta del ex senador Rick Santorum para hacer frente a Irán fue, y citamos, «Carguemos nuestros bombarderos y bombardeémoslos hasta el siglo VII». Pero el senador por Kentucky, Rand Paul, un republicano libertario, cuestionó si la invasión a Irak en 2003 valió la pena, considerando el reciente surgimiento del grupo Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés.
Otros republicanos culparon al presidente demócrata Barack Obama por el surgimiento de ISIS, por no dejar una fuerza posguerra en Irak después de la retirada de las tropas estadounidenses a fines de 2011. Varios de los candidatos presidenciales republicanos acusaron a Obama de no tomar seriamente la amenaza de los militantes islámicos.
El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, quien aún no ha declarado oficialmente su postulación, es visto por muchos republicanos como un político moderado comparado con otros que buscan la nominación presidencial. Sin embargo, él aseguró a los activistas en Iowa que él gobernó su estado como un conservador.
El estado de Iowa realiza cada 4 años la primera contienda para la nominación presidencial para la elección presidencial, previa a la elección presidencial. A comienzos de 2016, Iowa realizará los caucus o asambleas partidistas, dando inicio al proceso de elecciones primarias en los Estados Unidos.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Elian González, el niño que fue rescatado hace 16 años en la costa de Florida después de que se hundiera el bote en el que su madre y otros 18 cubanos huían de Cuba, expresó su amor al pueblo estadounidense por haberlo cuidado en una reciente entrevista que hizo con la cadena de televisión ABC.
Al pueblo estadounidense, primero, les digo gracias por el amor.
Elian, que ahora tiene 21 años, habló con el periodista Jim Ávila de ABC News en una entrevista, parte de la cual ha sido transmitida esta mañana en el programa Good Morning America. En la entrevista, el joven cuenta por primera vez todos los detalles del trágico viaje con su madre, su relación personal con Fidel Castro y comenta sobre sus familiares en Estados Unidos, las alegaciones de que ha sido lavado el cerebro y su opinión acerca de volver a este país.
A 10 días de visita de trabajo a Estados Unidos han sido declarados por el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, como cruciales para mover la economía y el empleo en esa nación centroamericana.
Desde San José nos informa Nora Ruiz.
Habiendo cumplido ya su primer año de administración, tras unos datos del Banco Central que no son precisamente lo más halagüeño del mundo en términos de economía, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se propone esta misma semana contactos en los Estados Unidos que puedan eventualmente invertir en Costa Rica, donde el clamor por el empleo, sobre todo en la población joven, es ya cada vez más alto. Solís asegura haber logrado primeros resultados.
La duplicación de la planilla de Dole en el centro de servicios compartidos, más el aumento en casi 50 plazas, también en empresas de alta tecnología, constituyen un conjunto de noticias muy positivas y que espero continúen siendo la marca de este viaje, cuyo principal objetivo es lograr consolidar o ampliar las inversiones en Costa Rica.
Costa Rica tiene muy estable el tipo de cambio, también las tasas de interés. Sin embargo, el crecimiento económico se ha detenido en forma alarmante durante el primer trimestre del presente año, excepto la construcción, que es la única que repunta. Los datos, por lo tanto, no son suficientes porque la demanda interna no está facilitando la creación de empleo.
Tenemos la oportunidad de ampliar nuestros trabajos de investigación en el sector agropecuario y particularmente en todo lo que tiene que ver con nutrición y alimentación, con North Carolina Research Center, que es una entidad que se especializa precisamente en la investigación avanzada agrícola y agroproductiva.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y la oposición venezolana realizó elecciones primarias para elegir a los candidatos que participarán en los comicios legislativos.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
Aún se espera que en 12 de los estados del país los aspirantes opositores a los comicios parlamentarios, cuya fecha aún se desconoce pero que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral serán efectuados durante el último trimestre del año, sean elegidos por consenso. En las otras 11 entidades y en el Distrito Capital, mediante elecciones primarias, este domingo fueron definidos 42 de los candidatos que participarán en los comicios legislativos. 600.000 personas participaron en el proceso que fue calificado por parte de integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, como el inicio del cambio en la nación. Aunque en líneas generales no se registraron irregularidades, dirigentes opositores denunciaron que seguidores del gobierno intentaron molestar a los electores en al menos un centro de votación. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Alianza Opositora, cuestionó la sorpresiva participación de una comisión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas.
Lo que sí nos parece es que su presencia intempestiva, no consultada con la Comisión Electoral Nacional de la Unidad, es una provocación no de UNASUR, sino de los agentes electorales del gobierno en el Consejo Nacional Electoral.
El dirigente opositor también denunció el bloqueo informativo del proceso por parte de los medios oficiales y aseguró que el presidente Nicolás Maduro realizó una cadena nacional de radio y televisión con la intención de desvalorizar las elecciones primarias opositoras luego de ver imágenes de electores realizando colas para ejercer su derecho ciudadano. Alertó que acciones arbitrarias podrían seguir ejecutándose en los próximos meses para intentar desalentar a la oposición. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El Salvador se prepara para la beatificación del obispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980.
Nery Mabel Reyes nos trae la información.
Jefes de Estado y vicepresidentes, delegados de diversos países y altas autoridades de la Iglesia Católica visitarán esta semana El Salvador con motivo de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, líder religioso asesinado en el marco de la guerra civil de este país centroamericano en 1980. Habla el canciller Hugo Martínez.
La presencia del presidente Rafael Correa del Ecuador, la presencia del presidente Juan Carlos Varela de Panamá, la presencia de los vicepresidentes de Costa Rica, Cuba, pero también del viceprimer ministro de Belice. Y tenemos una serie de enviados especiales o delegaciones especiales ya confirmadas por la vía de notas o notas verbales de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia, México, Nicaragua, Uruguay, así como de las autoridades salientes y entrantes de la Organización de Estados Americanos. Valga mencionar que en el caso de los Estados Unidos tenemos, además de la confirmación del encargado de asuntos religiosos del gobierno de los Estados Unidos, también la confirmación del congresista Jim McGovern, que ha sido un seguidor de la realidad salvadoreña.
La beatificación será el próximo 23 de mayo y en medio de estos preparativos, miembros del denominado movimiento romerista Iglesia de los Pobres anuncian que acudirán esta semana a la fiscalía para pedirse investigue y sancione a los intelectuales del asesinato del líder religioso. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Foasat,
Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
En Argentina, Carlos Fait, un juez de la Corte Suprema de Justicia que tiene 97 años de edad, está inmerso en medio de la puja política rumbo a las elecciones presidenciales de octubre.
Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionan duramente al magistrado y a través de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional lograron iniciar un proceso investigativo para determinar las capacidades físicas de Fait. Desde los partidos de la oposición acusan al gobierno de atacarlo por haber avalado la reelección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enfrentado con el kirchnerismo, y de querer asegurarse impunidad ante las numerosas causas de corrupción que comprometen a la presidenta, a funcionarios del gobierno y a poderosos empresarios afines al poder. El jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, dijo que es un error la presencia de Fait en la corte.
Están sometiendo a la corte a una indecorosa situación y creo que es indecoroso el doctor Fait. Peligrosísimo lo que está sucediendo. Cuando iba 2 horas por semana y no se puede ver en 2 horas por semana 3.500 expedientes por año. Es imposible.
El juez Fait contestó que no forma parte de ninguna conspiración y dijo que se mantendrá en su cargo.
Yo estoy en la justicia, que es un poder del Estado, y por supuesto no es un partido político. Yo por lo pronto no estoy en ninguna conspiración. Si eso le parece que es una cosa descabellada, sin sentido, injuriosa para toda la justicia o no, pero lo dicen ustedes.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para la Voz de América.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa nuevamente respondió a sus críticos.
Giselle Jácome con la información.
Las autoridades de la Asamblea Nacional debían ser renovadas para los próximos 2 años. La semana anterior, en un desayuno de trabajo en el Palacio de Gobierno, se reunieron los 100 asambleístas afines al partido del presidente Correa, Alianza País, y decidieron junto con el Ejecutivo que las 3 mujeres, Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y Rosana Alvarado, continuarían en la presidencia y vicepresidencia segunda y primera de la Asamblea Nacional, respectivamente. Aunque era lo esperado, esto provocó reacciones de quienes critican al presidente por no respetar la independencia de poderes. El presidente se refirió en estos términos a las críticas en su cadena del fin de semana.
¿Cómo insultan nuestra inteligencia? Hasta esto han querido satanizar, que de forma clara, frontal, invitando a la prensa, luego dando declaraciones a la prensa, se reúna el bloque de 100 asambleístas con que nos generosamente nos premió, nos apoyó el pueblo ecuatoriano, y el presidente de la República, el vicepresidente, todas autoridades con inmensa legitimidad democrática, y quieren satanizar, cómo han manipulado, que se le decidió la elección de las autoridades de la Asamblea en Carondelet. ¿Y cómo les duele? ¿Cómo les duele el apoyo popular que tenemos? Pero si somos un mismo proyecto político, yo soy el presidente nacional de Alianza País.
Después de la reelección prevista, los asambleístas que apoyaron el proceso gritaron esta consigna: si queremos y nos da la gana de ser una patria altiva y soberana. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Y ahora la información deportiva con Luis Alberto Facal.
En el béisbol de Grandes Ligas, Mike Redmond fue despedido como manager de los Marlins de Miami, un equipo que no pasa por su mejor momento, con una marca de 16-22, tras haberse reforzado a lo grande en el receso de invierno. El despido fue anunciado menos de una hora después de que los Marlins estuvieron a punto de irse sin hits ante Shelby Miller de los Bravos de Atlanta. Justin Bour conectó un sencillo con 2 outs en el 9th inning de la derrota 6-0 que completó una barrida en la serie de 3 juegos. Mientras se acumulaban los outs, el dueño Jeffrey Loria abandonó su asiento del plato en el 4th inning. Después del juego, dejó el presidente de operaciones Mike Hill que diera las explicaciones. El reemplazante de Redmond será anunciado el lunes, informó el equipo. El coach de banca Rob Leary también fue despedido. En el básquetbol de la NBA, los Rockets de Houston van a su primera final de la conferencia desde 1997. Al compás de 31 puntos de James Harden, los Rockets lideraron a la punta al vencer el domingo 113-100 a los Clippers de Los Ángeles para clasificarse a la final de la Conferencia del Oeste por primera vez desde hace 18 años. El martes Houston se enfrenta a Golden State en una serie que está empatada 0-0. El tenista serbio Novak Djokovic ganó el domingo el Abierto de Italia por cuarta ocasión al vencer a su viejo rival Roger Federer por parciales de 6-4, 6-3. Djokovic y Federer se enfrentaron por 39ª oportunidad y el serbio redujo la ventaja del suizo en sus encuentros de 20 a 19, dos meses después de que derrotó al número 2 del mundo en la final de Indian Wells. Y más temprano, la rusa María Sharapova venció a la española Carla Suárez Navarro por 4-6, 7-5 y 6-1 para quedarse con la corona femenina y el 35º título del Tour de la WTA en su carrera.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Taylor Swift fue la ganadora indiscutible de los premios de música Billboard que se entregaron el domingo en Las Vegas. Swift se llevó 8 galardones y abrió el show con el estreno del video musical de su sencillo Bad Blood. La artista pop es la más galardonada en la historia de los Billboards, seguida por Garth Brooks. Otros ganadores en la ceremonia del domingo fueron Iggy Azalea, Pharrell y Sam Smith, quienes se llevaron 3 premios cada uno. Jason Aldean, Hozier, Enrique Iglesias y John Legend ganaron 2 premios cada uno y One Direction recibió una estatuilla. La ceremonia fue conducida por Ludacris y Tegan.
We are coming to you live from the nation's capital where the Barton University Bellas are performing for the president of the United States on his birthday.
La comedia Pitch Perfect 2, que protagonizan Anna Kendrick y Rebel Wilson, se coronó en primer lugar de la taquilla del fin de semana por encima de Mad Max Fury Road y Avengers Age of Ultron, obteniendo 70,3 millones de dólares en los cines norteamericanos. La película dirigida por Elizabeth Banks y cuyo original fue un éxito sorpresivo en 2012 y más tarde en video, costó apenas 29 millones de dólares para producirla y se esperaba que solo recaudara 50 millones. En segundo lugar quedó Mad Max Fury Road con 44,4 millones de dólares y en tercero Los Vengadores, la Edad de Ultrón, con 38,8 millones. Esta película, que se estrenó hace 4 semanas, debutó en China la semana pasada, hace 6 días, y ha recaudado globalmente 1.100.000 dólares. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Un cese del fuego humanitario de 5 días en Yemen finalizó el domingo por la noche con civiles y organizaciones de ayuda preguntándose si se reanudarán los ataques de la coalición saudita contra rebeldes chiitas.
Horas antes del domingo, líderes políticos yemeníes se reunieron en Riad, la capital saudita, para discutir un arreglo negociado al conflicto, pero a la reunión no asistieron representantes hutíes.
El Papa Francisco canonizó el domingo a 2 monjas del siglo XIX procedentes de lo que entonces era la Palestina, gobernada por el Imperio Otomano, con la esperanza de animar a los cristianos de Oriente Medio que enfrentan una oleada de persecuciones por parte de extremistas islámicos.
Las hermanas Marian Baguardi y María Alfonsín Gatas estuvieron entre las 4 monjas elevadas a santas durante una misa en la Plaza de San Pedro.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Gesell Tobías, en la sala de ingenieros Alfredo Santos, y en los micrófonos estuvimos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias, amigos, por su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.